Ganda Show con Rafael Candanedo.
Bueno, tenemos dos invitados de México, de Tabasco, para dos abogados, pues entre abogados te veas. Tú tienes bastante experiencia con México también.
Bueno, estudié allá, mi posgrado lo hice ahí en la UNAM, en la Universidad Autónoma de México, ahí en el DF.
Sí, que es una de las universidades más importantes de América y además creo que la más numerosa, ¿no?
Sí. Esa universidad está entre las mejores del mundo.
Y la más numerosa también.
Sí, no, eso es un... Tenemos que hacer como 20 ciudades universitarias para llegar a ser la ciudad. Ellos tienen hasta rutas internas de buses y todo.
De buses, sí. Misma
ciudad universitaria.
Sí. Bueno, yo quiero darle también la bienvenida al licenciado Eric Jiménez. ¿Cómo se encuentra, Eric?
Sí, buenas noches. ¿Me escuchan?
Sí, le escuchamos perfectamente.
Ok, muy bien.
Eric, quiero presentarle al doctor Rolando Villalaz. Él, como usted ha escuchado, él estudió su posgrado en la Universidad Autónoma de México, en la UNAM. También es abogado. Usted también es abogado, ¿verdad, Eric?
Así es, abogado de profesión.
Ah, muy bien.
Mucho gusto.
Bueno, bienvenido. ¿Usted en qué ciudad? Preséntese un poquito, Eric. Ayúdenos para...
Ok, pues buenas noches y primero que nada, mucho gusto. Yo estoy radicando en la ciudad de Tenosique, Tabasco. Estamos aquí, pues en este momento, apoyando a una ONG de derechos humanos de personas refugiadas. Y pues sí. Aquí mismo estudié en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, la división de Tenosique, la división académica multidisciplinaria de Los Ríos.
Sí, excelente. Qué bueno, así que, bueno, vamos a hablar de todo un poco, nos interesa mucho. Bueno, yo soy Rafael Candanedo y soy, bueno, el moderador ahora mismo aquí. Yo soy periodista, soy profesor también, profesor de español. Y bueno, todo me interesa y México... En Panamá nos interesa muchísimo. Quiero darle también la bienvenida. No lo veo, pero debe ser el... Sí, ya está apareciendo aquí el licenciado Abraham, ¿no? Es Abraham Paz. ¿Es así?
Hola, ¿qué tal?
Sí, lo escuchamos. Buenas noches. Perfectamente, ¿me escuchan? Licenciado. Si se puede autopresentar brevemente. Bueno, usted, buenas noches.
Buenas noches.
¿En qué ciudad está?
Pues bueno, tengo el gusto de saludarles desde Tabasco,
gracias.
México. Uno de los estados del sureste, que actualmente tierra natal del actual presidente de México, ajá, Andrés Manuel López Obrador. Y tengo el gusto de presentarme, mi nombre es Luis Abraham Paz Medina, y actualmente me desempeño como profesor de Derecho Constitucional en la Universidad Juárez, sí, Autónoma de Tabasco, México.
Ah, mucho gusto, muchísimas gracias por la invitación. Quiero agradecerle mucho a la profesora doctora Damaris González Hernández, que es la que ha tenido, pues, perdón, Marisol, gracias, que ella, ya hemos tenido oportunidad de trabajar anteriormente y con jóvenes como ustedes, bueno, un poquito, claro, más jóvenes que ustedes, para hacer algunas conferencias y tener siempre ese vínculo con México, que bueno, es muy importante por la función que desempeña México en el mundo, y de manera particular México fue una parte importantísima en el Congreso Anfictiónico de 1826, ya se van a cumplir 200 años, fue uno de los participantes, y posteriormente, como la reunión no pudo terminarse en Panamá, se terminó en México, en Tacubaya. Así que México es una cuestión importante y por eso yo quise invitarlos a ustedes para que pudiéramos conversar de cuestiones que están ocurriendo en México, que creo que son interesantes, y quise pues también invitar al doctor Rolando Villalaz, panameño, para ver las dos perspectivas. Algo que me llama mucho la atención es el prestigio, la popularidad que tiene el presidente de México. Creo que es uno de los presidentes más populares del mundo. Me gustaría escuchar la opinión de el licenciado Paz, ¿cómo usted lo ve? Adelante.
Claro. Bueno, antes que nada, pues muchas gracias. Gracias por la invitación, gracias por este chat en vivo. Y pues miren, efectivamente, ciertamente, el actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, es, creo yo, sin lugar a dudas, dentro de la historia política democrática en México, el presidente más votado en la historia de este país. En la elección presidencial de julio del 2018, el actual presidente López Obrador obtuvo un poquito más de 30 millones de votos del electorado. Entonces, efectivamente, es uno de los presidentes que ha llegado a la titularidad del Poder Ejecutivo en México con una legitimación del pueblo mexicano y que actualmente sigue gozando de uno de los índices de popularidad más elevados, yo creo, sin lugar a dudas y sin temor a equivocarme, de los presidentes más votados en la historia contemporánea de México. Hay que tomar en cuenta que en el México post-revolucionario, a partir de 1929-1930, cuando concluye la revolución en México, se crea el Partido Nacional Revolucionario, posteriormente Partido Mexicano Revolucionario, y a partir de los años 60, el Partido Revolucionario Institucional, que fue un partido hegemónico en México durante más de aproximadamente 5 décadas, 6 décadas. En México no hubo alternancia política, no hubo alternancia democrática, ya que había una hegemonía de un solo partido de Estado. Es hasta en el año 2000 cuando se da una alternancia en la presidencia de la República, cuando ganan de manera consecutiva en el 2006 y en el 2012 el Partido Acción Nacional, y ya finalmente en el 2012 nuevamente el Partido Revolucionario Institucional en la persona de Enrique Peña Nieto, 2012-2018, gana nuevamente la elección presidencial, y en el 2018 que se renueva la titularidad del Poder Ejecutivo, finalmente en su tercer intento, a través de un partido creado por el actual presidente, Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, es que finalmente en su tercer intento López Obrador gana la presidencia de la República.
Licenciado Eric, me gustaría mucho escuchar su punto de vista y también que nos explicara un poquito por qué, por lo menos donde nosotros estamos, no sentimos oposición a este proyecto, no lo sentimos, a lo mejor sí existió y usted nos lo explicará, a este proyecto de revocatorio de mandato, que también de alguna manera es un proyecto que yo creo que es inédito, de incluso una iniciativa propia del presidente AMLO, que es algo raro y que de repente, no sé, puede crear toda una línea de trabajo en otros países de América.
Ciertamente hubo oposición a la revocación de mandato, pero esta oposición se manifestó y fue llamado así por todos los actores de la oposición mediante una abstención a la participación en este mismo ejercicio, precisamente porque desde que el mismo gobierno empieza a promover la revocación de mandato, ya posteriormente a su entrada ya como presidente de la República, el presidente Andrés Manuel, empiezan a promover este ejercicio de revocación de mandato, un ejercicio que evidentemente por irretroactividad de la ley ya no le aplicaría al presidente en turno. Sin embargo, el poder empieza a promoverlo y pierde su esencia, la esencia ciudadana, que es precisamente el hecho de que sean los ciudadanos mismos quienes en su descontento pudieran promover que se quitara el mandato, que se revocara el mandato al presidente en turno, lo cual no fue en esta ocasión. Fue un buen ejercicio, sí, sin embargo, la esencia misma del ejercicio de revocación de mandato se pierde al momento de que es el gobierno el que empieza a promover e incluso fuera de la ley la participación de este ejercicio. Entonces, la participación ciudadana fue ciertamente bastante baja. De los 30 millones de electores que respaldaron el proyecto inicial hace 3 años, ni siquiera la mitad logró participar en el ejercicio de revocación de mandato. Precisamente por esto, hubo un llamado permanente de la oposición a abstenerse de participar en lo que algunos partidos políticos contrarios al presidente llamaron circo, maroma y teatro, porque fue un ejercicio muy caro, muy caro, le costó al erario público más de 1.700 millones de pesos y fue un ejercicio inservible que precisamente el día de hoy el Tribunal Electoral declaró inválido precisamente por esta falta de participación.
Eric, ¿por qué usted dice fuera de la ley? ¿Qué hay fuera de la ley que usted ve allí en ese ejercicio? ¿Usted dijo algo fuera de la ley?
Sí, precisamente la Constitución, la reforma a la Constitución por la que se crea la revocación de mandato, precisamente indica que el gobierno durante los días posteriores a que se lleve a cabo el ejercicio debe abstenerse de emitir propaganda gubernamental, y sin embargo hubo propaganda gubernamental, hubo muchos pronunciamientos del Instituto Nacional Electoral, de la Autoridad Electoral aquí en México, para que el gobierno se abstuviera de pronunciarse respecto al ejercicio o de llamar al voto en el ejercicio, porque precisamente lo que comentaba, es un ejercicio que tiene que ser puramente ciudadano y sin embargo fue promovido prácticamente en su totalidad por el gobierno, lo cual la misma Constitución marca que no debe ser de esa forma.
Sí, muchas gracias. Rolando, ¿cómo se ve desde la perspectiva de Rolando Villalá, conocedor del tema mexicano, pero bueno, no vive allá, es de acá de Panamá? ¿Cómo lo ve? ¿Cree que esta puede ser una herramienta interesante para otros países a nivel pues de presidencial? Y además, si cree que, ¿cómo se llevó a cabo el proyecto allá? ¿Cómo lo ve desde acá? Adelante, Rolando.
Sí, buenas noches, Rafael, y buenas noches a los distinguidos invitados de México, del estado de Tabasco, profesores y colegas. Sí, a mí me parece que este fenómeno es interesante y hay una serie de paradigmas o situaciones que a raíz de la gestión del actual presidente de México se han estado planteando, ¿no? Algunas de las cuales tendrán una trascendencia en la medida en que reciban el respaldo a través de los órganos del Estado de las reformas que se están planteando. Él acaba precisamente hace algunas semanas de sufrir un traspié en cuanto a un proyecto de reforma en la parte de la que tenía que ver con la parte de energía eléctrica. Sin embargo, logró pasar posteriormente un proyecto de ley de minería que tiene que ver precisamente con el tema de los depósitos de litio y la posibilidad de que el Estado mexicano pudiera incorporar eso a una especie de nacionalización de esos bienes. Y creo que, si no me equivoco, en el día de hoy presentó un proyecto de reforma constitucional que aborda la parte electoral y que tiene sus elementos, me imagino, a favor y en contra. Algunos hablan, en algunas de esas propuestas hablan de reducir el tamaño de la Cámara de Diputados, que ahora mismo es de 500, a un número de, creo que de 200. Perfecto. Y en el caso de los senadores, creo que también una rebaja sustancial. Pero hay otros elementos también a discusión y habrá que ver en el debate que en estos 3 años, digamos que la parte de la oposición no tuvo tanta beligerancia en lo mismo. Acaba precisamente de haber un planteamiento interesante en cuanto a lo que ha hecho la oposición, pero vuelvo y repito, el fenómeno del presidente López Obrador es interesante, como decían algunos los colegas que me precedieron, porque él crea un partido político que prácticamente desbarata o derrumba la estructura que tuvo por mucho tiempo el Partido Revolucionario Institucional en cuanto al control de los distintos aspectos del Estado, de las gubernaturas y otras áreas, Cámara de Diputados, senadores, y eso ha traído un elemento de pronto interesante. Habrá que ver en el resto del mandato, que esta es la mitad de la gestión del presidente López Obrador, qué pasa en estos últimos 3 años de mandato, porque allá es un sexenio, son cada 6 años, y efectivamente habrá que ver si lo que es la llamada oposición logra coaligarse o lograr avances importantes, o por el contrario, el proyecto del presidente López Obrador, quizá obviamente con otras personas, logra consolidarse, porque, como decía el amigo Candanedo, es un fenómeno interesante, porque a pesar de que en los medios de comunicación mexicanos hay una crítica muy fuerte contra la gestión del presidente López Obrador, cada vez que se hacen las encuestas de opinión pública, resulta que él sale con un nivel de aceptación altísimo, no solo en México, sino que frente a otros presidentes de América Latina y del mundo, resulta él tener una aceptación alta. Entonces son aspectos interesantes que tienen que valorarse y considerarse en medio de todas estas reformas o cambios que él está proponiendo y los puntos de vista que pueden haber obviamente encontrado sobre algunas de esas propuestas que se están planteando.
Bueno, quiero preguntarle al licenciado Luis Abraham, es Luis Abraham, ¿verdad? Quiero preguntarle justamente sobre este proyecto reforma electoral, que me imagino que es en el a nivel constitucional, por supuesto, y además, ¿cómo usted lo ve? ¿Cómo eso puede influir en después de 3 años, cómo va a influir en el futuro político de México? Y también, si nos puede comentar a qué se debió el disgusto, el presidente estaba dramatizando. Bueno, la política también es drama, es actuación. Y él estaba actuando, sobreactuando, claro. Con el disgusto que él mostró frente a sus colegas políticos, sobre todo los de los escaños, frente a la derrota que obtuvo, que la acaba de mencionar el doctor Villalaz, frente al proyecto este constitucional para el tema energético. A ver si nos puede explicar un poquito.
Bueno, claro. Bueno, con relación, retomando un poquito las palabras de Rolando, la figura como tal de la revocación de mandato en el derecho constitucional mexicano es inédita, no tiene precedente. Es una figura de reciente creación, no existía, y finalmente la figura como tal creo yo que tiene aspectos positivos. No hay que perder de vista que la política en México o los políticos en México, eso sí, independientemente del partido político al que pertenezcan, se han caracterizado por drásticos problemas de corrupción. Ya sea que gobernase el PRI, gobernase el PAN o el actual partido político que gobierna México. Entonces, sienta un precedente histórico y que finalmente, porque además también quiero comentar, el presidente López Obrador políticamente es muy astuto y distingue entre la democracia representativa de la democracia participativa. Él apuesta más a la democracia participativa que a la democracia representativa. Y derivado de ello, como bien lo comentaba Rolando, él públicamente en la conferencia mañanera manifestó que al concluir formalmente el proceso de revocación de mandato, enviaría al Congreso de la Unión una iniciativa de reforma constitucional, según él, para democratizar al Instituto Nacional Electoral o al órgano electoral, al árbitro electoral. De tal manera que los consejeros electorales fueran o sean democráticamente electos por los ciudadanos, al igual que también pretende ciudadanizar a través de la democracia participativa al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Por eso le apuesta más a la democracia participativa que la representativa, por un lado. Y por otro lado, efectivamente, como a todo gobernante en turno, no les gusta la crítica. Sin embargo, este gobierno tanto tiene aciertos como tiene desaciertos. Por otro lado, también él propone, mediante esta reforma, la eliminación de los diputados federales y los senadores de la República de representación proporcional, para disminuir el número de parlamentarios en el Congreso mexicano. Y bueno, también puedo mencionar que políticamente, y eso sí, en este país, políticamente la oposición está muy mermada, Ni el PRI ni el PAN, a pesar de la del pacto político que tienen actualmente suscritos, yo veo muy difícil, ante un eventual panorama electoral de aquí al 2024, como dice el propio presidente, parafraseando al presidente, veo muy difícil que le puedan quitar una pluma a su gallo. porque la oposición en este momento en México está sumamente mermada. Después de haber pasado durante más de 6 décadas, 7 décadas, de una hegemonía de un partido político, que controlaba toda la vida pública en México, pues hoy finalmente, al menos el Partido Revolucionario Institucional, el PRI, en la Cámara Baja, en la Cámara de Diputados, tiene tan solo 71 diputados federales. 71 diputados federales, cuando que el solo partido del presidente tiene aproximadamente... No, es un porcentaje muy mínimo.
¿Cuánto tiene
el que tiene el PRI actualmente?
¿Cuántos son? 500,
ah, 500 no, parlamentarios.
Sí, en la Cámara, como el 10% más o menos.
Diputados,
sí.
Y el Senado está integrado por 128 senadores. Entonces, pues, ciertamente el presidente políticamente tiene un respaldo popular muy, muy interesante.
Sí, muy bien. Quiero preguntarle al licenciado Eric, ¿cómo usted vio el disgusto del presidente cuando yo quería llamar la atención para las personas de esta charla? Y quiero agradecer mucho a los que se han unido y después va a estar en el podcast, va a estar en las redes sociales la conversación nuestra, va a ser famosa. Cuando se me ocurrió poner, bueno, México lindo y polémico, porque uno, la polémica hoy es internacional y quizás tiene que ver con todos estos factores que ustedes están señalando. Muchas veces la política interna no es lo que más llama la atención, llama más los monumentos fantásticos que ustedes tienen que la política interna mexicana, ¿no? Pero uno la ve ahora que está muy activa, muy dinámica y llena de polémica, lo que es bueno, que está demostrando pues un país muy dinámico, un país que está haciendo cosas diferentes. Y quiero preguntarle justamente al licenciado Eric, ¿cómo usted ve ese disgusto del presidente cuando no le aprobaron el proyecto energético? Y también, ¿cómo usted está vislumbrando a la oposición en el futuro inmediato, pensando, como decía Luis Abraham, en el 24, ¿cómo usted la está viendo?
Sí, bueno, primero que nada, comentar la parte de que el primer revés, ciertamente mantiene una popularidad altísima el presidente de la República aquí en México. El primer revés que tuvo fue en las elecciones intermedias del año pasado, donde él pierde la mayoría absoluta del Congreso para que una reforma constitucional sea aprobada. Se requiere una mayoría de las 3/4 partes, no es una mayoría simple. Él actualmente, su partido y sus aliados no cuentan con una mayoría absoluta y por tanto considero que la reforma constitucional en materia eléctrica fue más bien una manera que tuvo él para poder percibir o ver de qué manera puede proceder en las reformas constitucionales que tiene planeadas más adelante. Porque sin consenso ya vio que no puede lograr ninguna reforma constitucional, no puede lograr que sean las 3/4 partes de votación a favor de las reformas que él propone. Entonces, bueno, esto se vio en el momento de que al día siguiente de que su reforma... litio, y en la que supuestamente nacionaliza el litio, algo que ya era nacional, sin embargo lo hace pues de uso exclusivo, más que nada del Estado mexicano.
Estado.
Él ya tenía, sí, lo que él llamó su as bajo la manga. Entonces ahí es donde vemos que él ya sabía que la reforma eléctrica no iba a pasar. Entonces ya ahora viene con la reforma en materia electoral, pero él ya se dio cuenta que necesita consensos, que necesita dejar quizá de polarizar tanto, porque pues nos damos cuenta que México actualmente es un país completamente polarizado, en el que no existen matices, no hay grises, o eres blanco o eres negro, o estás a favor del presidente de la República y su proyecto, o eres un traidor a la patria, a como se ha señalado a todos los diputados que votaron en contra de la reforma eléctrica. Entonces,
bueno, muchas sí, diga.
Sí, sí, entonces, pues aquí lo principal es eso, llegar a un consenso y quizá pueda hacer que la reforma en materia electoral logre ser aprobada con algunos cambios y no como el presidente lo está promoviendo.
Bueno, estamos más o menos en la mitad de esta conversación tan interesante. No es lo mismo lo que uno lee que cuando uno escucha a los propios protagonistas, lo que están viviendo allí, ¿no? Y bueno, también en el caso de Rolando, que ha tenido pues la suerte de vivir en México. Yo he tenido la oportunidad de pasar por allí y los países donde he vivido, bueno, puedo hablar más, por ejemplo, el caso de Brasil, el caso de España, que yo tuve oportunidad de vivir allí, uno como que se compenetra allí. Y bueno, primero agradecerle muchísimo a Eric Jiménez, él está en el tema de la ONG, es abogado, el tema de los migrantes, vamos a hablar ahora un poquito de los migrantes también, al profesor Luis Abraham Paz también, al profesor abogado panameño Rolando Villalá, que están compartiendo estas ideas aquí con nosotros, a veces informativa, a veces suena debate, interesante, ¿no? Y quiero justamente para seguir preguntando a Rolando, cuando él estuvo su experiencia presencial en México, la política y cómo es la política hoy, que ha cambiado mucho, o uno a veces piensa que la política se detiene o está cambiando mucho. ¿Cómo la ve? ¿Ha cambiado qué, 100 grados, 180 grados? ¿Cuánto ha cambiado, no?
Bueno,
¿cómo la ve?
No, a mí me resulta interesante porque me tocó estar en México cuando precisamente se iniciaron etapas de cambio importantes en la parte política y democrática del mismo México. O sea, me tocó, por sí, un lado, una experiencia natural tremenda, que fue el terremoto de 1985. Yo estaba en el Distrito Federal y me tocó vivir esa experiencia traumática y con todo el pesar de lo que ocurrió, donde murieron miles de personas, y nos tocó como parte de la Asociación de Panameños en México tratar de ayudar a los compatriotas que se encontraban allá e informar pues a las personas acá en Panamá sobre el estado de cada uno de ellos, porque inclusive había ocurrido, producto del mismo terremoto, ocurrió una falta de comunicación del Distrito Federal en materia de comunicación con todo el resto del mundo, y la gente tenía que salir fuera del Distrito Federal para tratar de comunicarse. Pero aparte de ese acontecimiento, con todos los elementos que cambiaron también en México por la dinámica que se produjo en la población de solidaridad y de apoyo de la misma población, ayudándose los unos a los otros a tratar de rescatar a los que se podían rescatar, y toda una serie de experiencias muy interesantes, ocurrió una experiencia política que siento que lo que está pasando ahora en alguna forma gravitó o se inició en esa época, porque fue la famosa elección del presidente Carlos Salinas de Gortari y la participación del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, hijo del famoso presidente mexicano que nacionalizó Lázaro Cárdenas,
Cárdenas,
que hizo pues aspectos importantes y que tiene mucha trascendencia en el Estado mexicano. Bueno, esa elección marcó a mi juicio un parteaguas o una situación importante, porque a raíz de esa elección, con todo lo que ocurrió, que se cayó el sistema en media elección y que de pronto iba ganando el ingeniero Cárdenas y al final gana el licenciado Salinas de Gortari, pasaron experiencias interesantes en materia democrática en el México de ese tiempo, y tanto es así que a mí me tocó, ya bueno, ya yo me había retirado de México, pero regresé después y me tocó estar cuando por más de 60 años se rompe la continuidad del Partido Revolucionario Institucional en el poder en México, partido creado en la década de los 20, más o menos del siglo pasado, y se rompe el control con la ascensión al poder de Vicente Fox, del Partido Acción Nacional. Esas situaciones fueron interesantes, y creo que México sigue viviendo aspectos importantes de esa transformación democrática. Yo he visto pues muchos libros de estudiosos del mismo Estado mexicano, cientistas políticos y analistas, y converso a veces con algunos colegas, y sé que todo lo que ha pasado en México y sigue pasando es una dinámica interesante en un país que tuvo un control de alguna forma, si no autoritario, un control bastante rígido en la parte política, y que ha roto un poco ese aspecto, y hay una posibilidad de alternabilidad del poder, cosa que no ocurría hasta esos mediados de la década de los 80, del siglo pasado en México. Eso ha cambiado totalmente y creo que precisamente la existencia ahora en el poder del presidente Manuel López Obrador, que en algún momento llegó a ser gobernador de Tabasco, si no me equivoco, y también regente en el Distrito Federal, Federal. Nos habla que él vivió o ha vivido junto a otras personas unas experiencias interesantes y creo que la sociedad mexicana, a mi juicio, sigue cambiando y espero que esos cambios sean para bien, para mejorar esa sociedad de un país tan interesante que con más de 100 millones de habitantes tiene mucho que hacer y decir, no solo en el plano interno, sino que gravita a nivel de América Latina y también obviamente a nivel del escenario mundial.
Muy bien, muchas gracias. Luis Abraham, siempre se habla de los temas de seguridad, del tema del narcotráfico. Yo he escuchado en transmisiones de otros países donde se dice que creen que desde la presidencia debía hacerse más, por ejemplo, contra la muerte de periodistas, que también es récord mundial la cantidad de periodistas. Creo que en enero fueron 5 periodistas. Correcto. Y hay siempre esa discusión, sobre todo desde organizaciones pues no gubernamentales, que el presidente no hace suficiente por la investigación de casos de periodistas, y también el tema de seguridad, que México pues es un país que sufre pues los embates del narcotráfico, y nos gustaría, correcto, cómo usted lo ve, cómo usted, correcto, ve ese aspecto, si ahí puede haber materia constitucional, cómo usted evalúa lo que hace el presidente y el gobierno en esas materias.
Sí, sí, claro, Rafael. Mire, efectivamente, este gobierno, si bien es cierto, ha provocado una alternancia o provocó una alternancia política, ha tenido, digo, sería incorrecto no reconocer los aciertos, pero también tiene desaciertos. Uno de los grandes desaciertos es precisamente la política en seguridad pública, ya que desde que llegó a la presidencia de la República, el actual presidente de México, López Obrador, había manifestado que la violencia no se puede combatir con más violencia, el fuego no se puede apagar con más fuego. Y entonces, en ese sentido, creo que sí, este gobierno le queda a deber mucho a los mexicanos, a pesar de la creación de la Guardia Nacional, que pretendió dársele un sentido como la gendarmería francesa o la guardia chilena. Finalmente, la Guardia Nacional, si bien es cierto, a nivel constitucional y en la correspondiente ley que la crea, es una policía de carácter civil, pero la Guardia Nacional no deja de ser una policía militar. Y si bien es cierto, desde los anteriores gobiernos, particularmente en el gobierno del presidente Calderón, y el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, que le dieron continuidad a la utilización del ejército mexicano en labores de seguridad pública, este gobierno pues ha caminado en ese mismo sentido, utilizando al ejército para desempeñar labores de seguridad pública, ya que desafortunadamente los cuerpos de seguridad pública, tanto a nivel federal como a nivel estatal, han sido arteramente corrompidos por el crimen organizado. Y actualmente la política de seguridad pública en México se define con abrazos y no balazos. Y entonces, en ese sentido, creo que este gobierno sí nos queda de ver mucho a los mexicanos, porque me atrevo a decirlo, la seguridad pública para este gobierno de López Obrador no es prioridad. México oficialmente siempre se ha caracterizado por un país pacifista, le ha apostado mucho a la política de la no intervención ante problemas internacionales, y si bien es cierto, México actualmente no tiene ningún conflicto bélico o armado con otro país. Nuestro estado, está siendo azotado por una ola desenfrenada de delincuencia organizada, donde parece ser que el crimen organizado cada vez más le gana terreno al poder del Estado, y en ese sentido el Estado parece que está, me atrevo a decirlo, está perdiendo la lucha contra la delincuencia organizada. La gente tiene miedo de salir a la calle, el empresario tiene miedo de seguir trabajando, hay una desaparición forzada de personas tremenda, hay un índice de feminicidios cada vez más que sube cada día a la alza, la inseguridad es palpable, y en ese sentido el gobierno nos ha quedado a deber mucho a los mexicanos, ¿no? Sobre todo por la política del abrazo y del no balazo, la política de que la violencia no se puede combatir con más violencia. Creo que en ese sentido sí le ha faltado al presidente voluntad política para enfrentar de cara el problema de la seguridad pública. Le ha apostado mucho a la política social. Creo que el fuerte de este gobierno es la política social. En ese sentido, pues se ha beneficiado a mucha gente con los programas sociales del gobierno federal, pero en materia de seguridad pública todavía tiene muchos retos pendientes.
Háblenos un poquito de cómo usted ve el tema de la seguridad pública, y de paso nos habla un poco el tema de la migración. A veces veo en informaciones que muchos de los migrantes, estos transnacionales, terminan quedándose en México, y además todo el problema que hay, que en México es una especie de bisagra, ¿no?, entre los que quieren llegar a Estados Unidos y también Estados Unidos de alguna manera presionando a México. Si quiere, comente algo de la seguridad y nos hable un poquito también del tema migratorio.
Ok. En cuanto a la seguridad, pues básicamente, como ya comentaba el doctor Paz anteriormente, este gobierno se ha quedado rebasado por mucho. Ya actualmente el número de homicidios dolosos en lo que va del sexenio ha triplicado el número de homicidios en sexenios completos anteriores, sexenios que el mismo presidente ha criticado. El tema de la Guardia Nacional es un tema bastante complejo. Se menciona, como decía el doctor Paz, los abrazos no balazos. Sin embargo, vemos que hay ocasiones en que la Guardia Nacional, precisamente antes de ingresar aquí al video, veía una noticia de que, si no mal recuerdo, ayer por la noche o hoy por la madrugada, la Guardia Nacional había confundido a un estudiante universitario en el norte del país y lo había asesinado. Y no es un caso aislado, ya se han dado casos anteriormente donde la misma Guardia Nacional confunde a ciudadanos comunes y terminan siendo asesinados prácticamente, e incluso hay denuncias de desaparición forzada, hay denuncias de delitos, de violaciones a los derechos humanos cometidos por miembros de esta Guardia Nacional, que se supone debería ser civil, sin embargo se maneja sobre todo con mandos o de origen militar. Entonces tienen este tipo de prácticas que quizá no son correctas y suman mucho a las violaciones de derechos humanos en nuestro país. Entonces la seguridad como tal se está dejando en manos de esta Guardia Nacional, que muy poco está haciendo para garantizar que los grupos delictivos, que los cárteles sigan creciendo y se sigan diseminando por todo el territorio nacional. En cuanto
sobre el tema de migración, además, diga. ¿Quién iba a hablar?
Nada más para abonar a lo que comenta Eric, lastimosamente este gobierno sí queda muy con un mal precedente en cuanto al homicidio de los periodistas. De hecho, el ejercicio del periodismo en México, hoy ser periodista en México, es prácticamente cargar un símbolo de muerte. Vemos lastimosamente cómo los periodistas son arteramente asesinados, y un gravísimo problema por el que atraviesa lastimosamente México, además de la corrupción, que es el pan nuestro de cada día, la ha podido combatir. Cómo hay partes de algunas entidades como Michoacán, Tamaulipas, Guerrero, donde no hay presencia del Estado, donde ya el Estado quedó rebasado. Pero desafortunadamente a esto hay que abonarle también la impunidad tremenda que estamos viviendo aquí en México. El hecho de que no se castigue a la persona que comete un delito, eso provoca también mayor incremento o mayor incidencia delictiva. El problema por el que atraviesa este país también en gran medida se debe a la impunidad, ya que el Estado y las autoridades no están haciendo la parte
que les corresponde. Eric, ¿iba a hablar de migración también?
Sí, en cuanto al tema migratorio, pues es algo que nosotros precisamente aquí en Tenosique, donde nos encontramos, vemos diariamente. Tenosique es una frontera con la con el vecino país de Guatemala, y es un lugar donde diariamente ingresan personas migrantes aquí a nuestro país. Diariamente vemos grandes cantidades de gente que en los últimos días, en los últimos meses, se ha visto incrementado, sobre todo por situaciones que han comenzado a suceder en diversos países, tanto de Centroamérica como del Caribe. Vemos, por ejemplo, Honduras, que el incremento del poder de las maras ha hecho que muchas personas busquen el asilo aquí en nuestro país. Vemos recientemente la situación que sucedió en El Salvador con el presidente que empieza a atacar o empieza una guerra en contra de estas pandillas, y esto también ocasiona cierta salida del país, no solo de personas de este tipo de agrupaciones, sino de personas sí, que, como sucede aquí en nuestro país, muchas veces son confundidas, aunque no pertenezcan a grupos delictivos, son confundidas por miembros de los cuerpos de seguridad y pues tienen que salir de sus países. Entonces aquí México se convierte en un lugar ya no de paso, como anteriormente lo veíamos, que era un puente entre Centroamérica y los Estados Unidos de América. Ahora ya se ha convertido en un lugar de destino para que muchas personas sí, busquen, sobre todo en el norte del país, más que nada se menciona mucho la ciudad de Monterrey, para que busquen ya ciertas oportunidades aquí en nuestro país, y sobre todo la política migratoria que tiene Estados Unidos, que recientemente veíamos o escuchábamos que el expresidente Trump mencionaba que había pedido al gobierno mexicano que militarizara su frontera norte y que inmediatamente el gobierno lo había hecho. Desconocemos si sea verídica esta información, pero es una afirmación que realiza el presidente Trump. Entonces México, al convertirse ya en un tapón para que la población que intenta migrar a los Estados Unidos no logre llegar, ya se ha convertido en un lugar de destino para estas personas que buscan una mejora tanto económica como a veces solo en seguridad, porque muchas veces solo salen por el peligro en sus países de origen, quizá no por la situación económica, pero sí por el peligro que tiene su vida.
La violencia.
Sí. Así es.
Sí, muy bien. Bueno, vamos a ir concluyendo. Quiero solicitarle a Rolando si nos puede dar una conclusión de todo lo que hemos hablado, lo que usted... ¿Qué le llama la atención? Una conclusión para ir ya terminando.
Sí, cómo no, gracias a Rafael y a los amigos de México, ¿no? Yo creo que es interesante estos debates. A veces el tiempo es corto para poder abordar sí, toda la temática compleja que vive un país de las dimensiones no solo territoriales, sino de los problemas diversos que tiene México, y que obviamente hay muchas aristas o muchos aspectos a abordar sobre su... las convulsiones, ¿no?, que se dan en países de este tipo, y sobre los problemas que se han mencionado, que me imagino que hay otros que también pues están gravitando en el día a día de la actividad que se da en ese país. Y creo que el presidente de México tiene un gran reto en lo que resta de su periodo de gobierno por tratar de enderezar. Correcto. O tratar de lograr algo que la gente también ha cuestionado de su forma de gobernar: su estilo de confrontación verbal, que mucha gente considera correcto, que no busca a veces los consensos o no tira los puentes necesarios para lograr avanzar inclusive en reformas o en cambios que él quiere producir. Entonces él va a tener de alguna forma que cambiar un poco ese estilo, porque de lo contrario se van a presentar situaciones que van a afectar no solo pues la gestión de su gobierno en sí, sino va a afectar al mismo país en términos de las acciones o decisiones que se podrían tomar, y que entonces se va a desperdiciar un valioso tiempo en cuanto a transformaciones y aspectos diversos que pudieran lograrse si se logra el consenso con las distintas fuerzas políticas y sociales de México. Yo creo que él tiene que rectificar de alguna forma en esos estilos, por efecto de que creo que la forma como lo ha hecho hasta la fecha, si bien ha logrado algunos avances en algunos aspectos, como bien lo dicen los colegas de México, deja mucho que pendiente, o de quedan todavía áreas donde él, por decir, tiene un puntaje muy bajo en cuanto a su gestión, y ese puntaje bajo, quien más lo resiente es la población, porque ellos tocaban ese tema de seguridad, y creo que todos recuerdan el incidente que hubo con una compañía norteamericana de aguacate, pues, allá en Michoacán, y que efectivamente el gobierno tuvo que intervenir porque había áreas del estado de Michoacán que estaban controlados por grupos delincuenciales, y el estado mexicano, como bien se ha dicho, la política de seguridad con el ejército o con la Guardia Nacional o la mezcla de esto, no ha resultado lo efectiva que en algún momento creyó el presidente actual que lo iba a lograr. Entonces, como digo, hay muchos aspectos o aristas que se van a tener que enderezar o corregir para que la gestión de él termine adecuadamente y exista pues la posibilidad de ver que México, obviamente un país querido y apreciado por todos nosotros, logre estándares o aspectos de avance en más que todo en los aspectos esos que siempre son importantes: derechos humanos, libertad de expresión, los aspectos socioeconómicos, obviamente, y de seguridad social, que son aspectos que también preocupan y que se requiere, pues, efectivamente ponerle atención a esas áreas. Agradecido, Rafael, por la oportunidad que me diste participar en este evento, y a los amigos de México por la oportunidad de conversar con ellos sobre la temática de ese bonito y bello país.
Sí, Eric, ¿quiere decir algo más? O Luis Abraham, pues, ¿algo más? Pues
sobre todo agradecer la invitación que se nos hizo aquí para participar en esta conversación y pues compartir los diversos puntos de vista que tenemos sobre la situación en México.
Sí, Luis Abraham, adelante.
Creo que al presidente López Obrador le queda todavía un tiempo de reflexión, como bien lo mencionaba Rafael, para tratar de corregir los errores en los que ha incurrido. Hace un momento lo mencionaba yo, este gobierno ha tenido aciertos, claro que los tiene, digo, sería poco ético no reconocerlos, pero también tiene desaciertos, y creo que todavía el presidente tiene con un tiempo para reflexionar y enmendar lo que no ha hecho bien. Hay que reconocer que efectivamente es un presidente que le gusta polarizar, que le gusta polemizar, que le gusta dividir, pero bueno, por ahí las alternancias son positivas, y en ese sentido, pues nosotros los mexicanos celebramos la alternancia de este gobierno, ¿no? Esperemos que el presidente reflexione, sí, por supuesto, todavía hay muchos dentro de la agenda pública, dentro de la agenda política nacional, todavía hay temas que están pendientes de resolver y que están ahí todavía en la mesa. Y como siempre, pues agradecerles, estimados amigos, la invitación para que todos aquellas personas que nos están escuchando y viendo, pues también puedan conocer desde esta perspectiva mexicana lo que está sucediendo en este país. Y claro, como bien señala Rafael, siempre serán bienvenidos a este hermoso país que los recibe con los brazos abiertos, con mucho cariño, con mucha solidaridad, pero sobre todo con mucha hermandad
igual
latinoamericana.
Nosotros acá en Panamá lo recibimos, si se les ocurre, es cuestión de comunicarse, no les vaya a ocurrir como un amigo mío de España que vino acá y dice que no me encontró, y yo estoy en Facebook, estoy en Twitter, no atendió las redes sociales, ¿no? Pero bueno, yo sé que no va a pasar con ustedes, estoy muy contento de haberlos conocido, quiero de nuevo agradecerle muchísimo a la doctora Marisol González Hernández, que ella es profesora de la Universidad Juárez de Tabasco, y estos distinguidos amigos que nos han aclarado muchísimas cosas. Hemos tenido una conversación muy interesante, muy buena, y ojalá podamos repetirla. Quiero también agradecerle a mi amigo Rolando Villalaz que nos haya acompañado y haya animado esta conversación que yo sé que es útil. Así que muy buenas noches, y gracias a las personas que nos han seguido y a las que van a ver esto a través del podcast en el sitio Noticias de Panamá. Buenas noches, saludos.
Bueno,
diría, diría el presidente López Obrador, benditas redes sociales.
Saludos, buenas noches, saludos.
Buenas noches,
un abrazo.
Buenas noches, gracias. Hasta luego.
Canda Show con Rafael Candanedo.